Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Hola mi gente.
Muy buenas para todos, todas, todes,
todis.
En todas las plataformas de audio que nos estén escuchando, viendo, ¿por qué no? Porque también vamos a hacer algunos videos de Twitch.
Claro que sí, por supuesto, ya nos están pidiendo cositas. ¿A ustedes les parece esto?
Bueno, una emisión más de Femiñetas Radio. Estamos muy contentas aquí en el Prat Radio, en la Cataluña, donde además de festejarse el tema del el Día de los Santos de los Muertos,
Halloween.
Se festeja. No, es que Santos y Muertos no es Halloween.
Ah, no.
Bueno, a ver, un poco sí, un poco no. Ajá. En realidad es una mixtura de un montón. Viste que la gente se enoja mucho de nuestros palos. Activistas feministas se enojan cuando se festeja Halloween. Pero acá se festeja mucho Halloween también. Bueno, por lo menos en Barcelona hay una fiesta bastante intensa de jóvenes, adolescentes que ves disfrazados.
Yo me quiero disfrazar, ¿está ¿Vos? Mal?
A mí no me copa lo
es
de
Es muy disfrazar. Políticamente incorrecto.
No, está muy... A ver, vos tenés que hacer lo que te guste, claro. Por supuesto.
Yo, a mí no puedo bailar, no es mi revolución, Florencia.
A mí me encanta bailar, pero a mí el disfraz... Solamente me disfrazé en tu cumpleaños.
Me encanta.
Solamente me disfrazé en tu cumpleaños y una vez que me disfrazé de ciclista. Sí, que no tenía disfraz y me disfrazé de ciclista. Sí.
Qué gracioso.
Sí, me hice todo el casco, todo las masas, no. Todo sí, y me hice bulto.
Pero no para el Día de los Muertos.
No, no, una fiesta de disfraz.
Una fiesta
de disfraz.
Queda miedo.
No. Mintiendo. Viste que además hay toda una ofrenda que poco se da a conocer. Me gustaría, si alguna de las personas que está escuchando tiene un poco de material, que tenga algunas idea, intención de perspectiva de género de estas fiestas, que en un principio fueron fiestas paganas y después también, como ha sucedido en nuestra historia,
novedad,
la iglesia se apropió de muchas de estas historias y el mercado ni hablar, entonces las convirtió en algunas, bueno, fiestas donde hay mucho consumo y hay mucho merchandising y acá hay ricos panachets, porque vamos a decirlo, que es como la cultura de la Cataluña en estas fechas, que viene el invierno, que se va acercando el invierno.
Qué triste.
Va oscureciendo más temprano.
Solo tristeza.
A mucha gente le gusta. Se van juntando.
Puede morir la gente que le gusta.
No, les encanta y se juntan a comer. Los boniatos, que son como las batatas, o para nosotras que venimos de Sudamérica, es parecido al camote, a la batata, que va al horno, que es muy rico, muy cremoso.
Que camote decimos en Rosario, pero otras partes del país no nos entienden.
No sé, no lo sabía.
Creo... Como pororó, que se me ríen cada vez que lo digo.
Mira, el pororó es, les decimos la garrapita. No, la garrapita.
Palomita.
Las palomitas de
palomitas
maíz.
Palomitas de maíz, pero claro, le dicen pochoclo.
Pochoclo, en otras partes, sí.
Bueno, ya haremos un programa con todo esto que es un poco divertido.
Pero me interesa saber la castañada, el panachet y todo eso. Si nos tiran algún tips para hacerlo. Bueno. Y además, bueno, otra vez, siempre son mujeres las que están ahí preparando la comida para 700.000 personas, que espero que se vayan después habiendo lavado los platos, por lo menos, ¿no?
Bueno, Flor, pero ¿hoy qué tenemos?
Tenemos columnistas como Livia Andrado, que nos trae la guía para autocuidarse, la guía de autocuidados para feministas, para activistas feministas.
Y vamos a entrevistar a, bueno, una persona...
A la madrina, sí. Una aliada amorosa que queremos, una maestra como Sonia Herrera Sánchez va a estar con nosotras.
Vamos a tener un minuto de lectura.
Sí, recuerden que escribiéndonos al +34 682 328-953, bueno, la intención, la convocatoria es que nos lean al oído, nos lean un texto que les guste, que les haya atravesado un poco la piel y lo compartan con Feminietas Radio, que es este programa que es un brazo del ecosistema Feminietas, que es Feminismo en Viñetas, es un periódico ilustrado que hacemos desde España, desde Argentina y diferentes lugares del mundo. Y vayan agendando porque va a haber actividades en este mes que comienza en muy pocos días y las queremos cerca, virtual, presencial, como sea, pero las queremos cerca, las necesitamos.
Así es, y ahora nos vamos a escuchar un poquito de C. Tangana con Nati Peluso, ¿no?
Ya suenan las campanas, ¿no? Parece que tuvieron que salir.
Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo,
porque un milagro bajo del cielo.
Yo era ateo,
pero ahora creo,
ahora creo.
Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Cuentan cuentos, tú y yo solas, bachatas y una botella.
Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama.
Si llegué fiel a
ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
Bueno, estamos por aquí muy contentas porque ella es una especie de aliada y madrina. No sé cómo
madrina
podría.
Me gusta madrina. Como...
Sí, porque tiene mucho que ver que estemos aquí, tiene mucho que ver en mi caso de que estar en Barcelona, de haber hecho un máster de género y comunicación. Así que bueno, hay muchas conexiones con Sonia Herrera Sánchez, que ya es doctora en comunicación audiovisual, especialista en cine, estudios feministas, en educomunicación, en periodismo de la paz. Escribe en varias publicaciones, hemos leído su artículo en las últimas semanas sobre una película que fue la ganadora de San Sebastián, y hemos leído innumerable cantidad de artículos en distintas publicaciones, entre ellas en Feminietas, que la extrañamos y esperemos que vuelva pronto. ¿Cómo estás, Sonia?
Pues muy contenta de estar con vosotras, muchísimo, porque las conexiones pues son de ida y vuelta, entonces me hace mucha ilusión este nuevo formato de Feminietas. Yo también con ganas de volver al Feminietas en papel. Qué bueno. Pero a veces pues no nos da la vida para todo, ya sabéis.
Bueno, de eso hablamos, seguro.
Pero encantada de estar con vosotras.
Qué guay, qué lindo. Y además, bueno, estás, hace mucho que no te vemos, y además estás ahora en otra fórmula, que es Sonia, además de todo lo que viene haciendo.
Que ya era un montón.
Que era un montón. Y aprendizaje constante con Sonia, porque hay que disfrutar esas clases con, con Sonia Herrera Sánchez. Además sos madre, además, sumamos, y en el medio de una pandemia, digamos, articular trabajo remoto, trabajo y precariedades, y maternidades y cuidados. ¿Cómo ha sido este tiempo, querida amiga?
Pues... Mira, en la serie El Embarcadero había un momento que una de las protagonistas decía que la maternidad era un tsunami, y a mí no se me ocurre mejor definición que esa, ¿no? Realmente es algo que arrasa con todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y que te desborda. Y bueno, Ézaro, mi hijo, nació... va a hacer 2 años, o sea, nació en octubre del 19, en plenos disturbios en Barcelona, y claro, a los 4 meses, 5, estábamos confinadas, ¿no? Y era, uff, pues bueno, justo cuando yo empezaba como a salir del posparto, del puerperio, ¿no? A recuperar un poco de mi vida en el espacio público, literal, o sea, yo estaba en una reunión ese viernes, ¿no? O ese jueves, y al día siguiente nos confinaron. Y fue como, uff, pues me ha durado poco, ¿no? Este retorno a la vida profesional. Entonces, bueno, ha sido difícil, porque la maternidad es difícil y tiene muchas luces y sombras, pero también ha tenido una parte, no sé cómo decirlo, como decrecentista de cierta manera, ¿no? O sea, que nos permitió tanto a mi compañero como a mí, pues disfrutar, ¿no? De la crianza en casa, dinamitar un poco esas esferas, ¿no? Tan encorsetadas, ¿no? Del trabajo por un lado, lo personal por otro, pues había que irse turnando a ver quién estaba con el niño en una reunión de trabajo, mientras no había de otra, ¿no? Y eso también ha sido chulo, ¿no? Esas mezclas, ¿no? Y ver cómo funcionaban y ver que podían funcionar, que no pasaba nada, ¿no? Que no es algo que tengas que ocultar para ser mejor profesional, ni muchísimo menos. O sea, yo he hecho reuniones dando la teta por Zoom,
claro.
Y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y podía seguir atendiendo y podía seguir participando. Pero sí, por supuesto que ha sido complicado, ¿no? Y algo que todavía me está costando aprender, ¿no? Es que, pues que igual, quizás no puedes mantener, ¿no? Al menos durante una temporada, el ritmo de trabajo que venías trayendo antes de que apareciera en la ecuación.
Y esto va contra el sistema siempre, ¿no? Un sistema que nos quiere productivas, siempre listas. Bueno, de hecho también lo que visibilizó un poco también el trabajo remoto, si bien a muchas nos facilita y tenemos a lo mejor el privilegio de poder hacerlo y bueno, no tenemos cuidados a cargo, digamos, en nuestro caso, pero visibilizó también todo esto, esta red necesaria de cuidados que puso de manifiesto la pandemia, el rol de las mujeres, el rol de todas las personas, además, en la mayoría migrantes que cuidan a mayores, a todo lo que se fue manifestando y medio que... No sé si coincidís que se está desdibujando de nuevo, no sé, es como una aproximación en este tiempo de locura de vuelta, de autos, de mucha gente volviendo a sus lugares de trabajo, con bastante malestar, por cierto, en muchos casos.
Sí, yo creo que hubo como un momento de iluminación, ¿no? En el que todo el mundo se preguntaba, oh, saldremos mejores, ¿no? De esto, tal, ¿no? No, y todo el mundo de repente, pues eso que desde el feminismo se lleva trabajando durante tantísimos años, ¿no? De esta historia, ¿no? De los cuidados, de poner la vida en el centro, que nos vamos a la mierda si esto no se hace, ¿no? Que lo llevamos advirtiendo mucho tiempo, de repente, pues aparecían artículos de señores muy iluminados por todas partes diciendo, es que esto es esencial, ¿no? Necesitamos un cambio de paradigma. Y parecía que estuvieran descubriendo el hilo negro. Pero es verdad que yo también tengo esa impresión, ¿no? Que tú comentas, Flor, de que pues igual las buenas intenciones de transformación, no solo personal, sino social, nos han durado poco, ¿no? En cuanto la cosa ha vuelto a una cierta normalidad, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante, cuanto menos, ¿no? Porque es verdad que si algo puso de manifiesto la pandemia era lo importante, ¿no? Lo trascendental que es la crisis de cuidados que se llevaba denunciando tantísimo tiempo, ¿no? Lo hemos visto en las residencias de mayores, pues lo hemos visto, ¿no? Que cuáles eran los trabajos esenciales, ¿no? Cuando todos estábamos encerradas.
Sí. Y un poco, no sé, como que estoy viendo que pasa la pandemia y se va olvidando. Bueno, no sé, a veces también hay intenciones de que haya enfrentamientos entre feministas, entre colectivos, y obviamente también eso se ve, no solamente en redes sociales, se ve en el Congreso, se ve en las esferas institucionales. No sé, ¿cómo estás viendo ese tipo de cuestiones que nos afectan, nos atraviesan, a veces nos interpelan también, sabiendo que queremos un mundo más justo, creo que todas?
Es que el clima de polarización es irrespirable. Es irrespirable. No sé, te lo puedes esperar, ¿no? Con el crecimiento de la ultraderecha, no sé. Yo creo que hay con ciertas cosas que, con las que quizás sepamos lidiar mejor, o yo personalmente sé lidiar mejor, aunque me preocupen, aunque me den miedo. No lidio nada bien con la polarización y con la violencia dentro del propio movimiento feminista. No puedo. No puedo, no lo llevo nada bien. Me parece curioso y complicado, ¿no? Esta falta de diálogo, esta falta de reconocimiento. Bueno, yo creo que ambas conocéis mi posición, ¿no? Yo siempre he sido transinclusiva, no he tenido nunca dudas de esto, ¿no? Entonces, no lo entiendo. Para mí algo que es como de cajón de madera de pino, que decía una profesora mía de primaria, ¿no? Como muy básico, ¿no? Que es una cuestión de derechos humanos, que habrá matices, lo que quieras, pero idiosincrasias distintas, violencias distintas, pero es que las mujeres cis también somos diversas y también sufrimos idiosincrasias diferentes, y no es lo mismo ser pues blanca y de clase media o de clase alta, no digamos, ¿no? Y con estudios superiores, que ser migrada y racializada. Es que no sé, yo creo que es algo que se ve clarísimo, y hay ciertos debates que me parecen absurdos. Yo no creo que ampliar derechos para nadie sea borrar derechos. Además, me parece una alianza discursiva con la ultraderecha muy peligrosa, y que creo que el movimiento feminista no se puede permitir. Y el otro día recordaba también, ya sabéis que yo siempre tiro de series y de pelis, ¿no? Para apuntalarlo todo, ¿no?
Y el otro día, es que estamos construidas sobre eso también, ¿eh? Que muy
claro. Bien. Y el otro día, en una clase que estoy dando sobre crítica feminista, pues les recordaba, hay una escena en Mrs. America, ¿no? En la serie esta de HBO, que hay un personaje que le dice a otra, pon el pie en la puerta o algo así, ¿no? Y manténla abierta para las que vendrán. Y a mí esto me parece muy importante y creo que se está perdiendo. O sea, yo le voy a reconocer siempre la herencia a nuestras ancestras, a las que nos han precedido en la lucha feminista, por supuestísimo, pero quiero que me dejen la puerta abierta. Quiero que alguien ponga el pie y no esté haciendo de tapón generacional, ¿no? Y que no se puedan, no sé yo, la que fue mi directora de tesis, tenemos una relación súper cercana, ¿no? Casi como si fuéramos familia, fue profesora vuestra también, ya sabes. Y con Rosa María muchas veces hemos hablado, ¿no? de este tema, ¿no? Que ella quizás, pues hay cosas que no comprende, cosas que se le escapan, ¿no? Y con otras compañeras también más jóvenes, ¿eh? Como, bueno, pues mi lucha igual no llega hasta aquí, ¿no? Mi lucha igual se queda pues en el reclamo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o en temas de violencia y tal, ¿no? Pero no voy a impedir ni voy a poner trabas ni palos en las ruedas para que las que quieren poner el foco, ¿no?, en otras violencias, en otros sujetos del feminismo y tal, no puedan hacerlo. Eso es lo que no comprendo. Y eso es lo que me duele profundamente.
Total.
Absolutamente, total. Queda clarísimo. Me gustó
y no mucho. Es tan difícil, Ken.
No es tan difícil.
No es tan difícil.
¿Por qué no?
Poner el piecito no es tan difícil.
Es conciencia y empatía, y es mirar más allá de tu ombligo, básicamente, y entender por dónde viene, que tiene que ver con esto, con visibilizar y derechos, y pues, vamos, amigas, todas juntas, tal cual.
Sí. Metiéndonos un poco en el mundo, bueno, más audiovisual, esto que decías que usas como herramienta un poco, queríamos que nos cuentes un poco más en general, que por ahí hay gente que no sabe, esto que nos explicaste tan claramente, que es el test de Bechdel. Bueno, un poco hablar de la brecha de género en el cine en general.
A ver, el test de Bechdel es verdad que es algo que ya ha quedado un poco como superado, pero que no por superado no deja de ser útil y paradigmático. O sea, el test de Bechdel lo que nos venía a decir era, ¿no?, que tú ante una película podías ver tres elementos, ¿no? Si había más de dos mujeres en protagonistas o con un papel, si hablaban entre ellas y si el tema de conversación era algo que no fuera un varón, ¿no?, que no fuera el amor romántico, etcétera, etcétera. Esto que parece tan simplón, ¿no?, y tan básico, hay muchísimas películas en la historia del cine y se siguen haciendo películas a día de hoy que no lo superan. Claro. Que no lo superan, ¿no? Y no hace falta quizás irse a, no sé, a películas como El Señor de los Anillos, ¿no? Que yo siempre me autoflagelo porque confieso que soy súper friki y muy tolkieniana, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Son pues muchos señores con espadas y elfos y tal, y todos son varones. Pero es que no hace falta irse ni a Ciudadano Kane ni al cine clásico. Es que seguramente si cogemos ahora mismo la cartelera, hay muchísimas películas que siguen sin superar esto. O sea,
bueno, vos viste James Bond hace
sí.
poco.
Sí, ya, bueno. Bueno, ya he visto la polémica, que además, por lo visto, James Bond no puede ir de paquete en una moto, pero bueno, que es el sumum ya de lo absurdo, pero no sé.
Es un poco gracioso como el intento de, ¿no?, como incluir diversidad. Bueno, hay así como una idea de que ya no puedo no hacerlo, pero lo hago y no lo hago tan bien, digamos.
Claro, eso también, ¿no? Cuando al final incluyes mujeres, incluyes personajes LGTBI,
lo está haciendo Disney también.
Claro, lo incluyes de manera estereotipa. Claro, para mí siempre la pregunta es el no solo lo cuantitativo, qué bien, ¿no?, que haya protagonistas femeninas, vale, fantástico y maravilloso, pero ¿cómo se nos representa?, ¿no? Y ahí es donde muchas veces la historia cojea, ¿no? Porque acabamos pues siempre en los mismos roles, revictimizadas. Bueno, y ahí hay pues todo un trabajo ingente todavía por hacer. Han salido muchos otros test que ya incluyen como una perspectiva más interseccional, ¿no?, cuestiones de racialización, de edad, incluso de discriminación por edad, también que incluyen lo que hay delante y detrás de la cámara, ¿no?, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, que participan en una producción. Claro, si los tomamos todos en conjunto, pues nos saldría seguramente un análisis muy, muy, muy completo, ¿no? Y seguramente bastante desolador.
Seguramente.
¿Y tenés en tu tapete alguna recomendación para hacernos en estos primeros programas de Feminietas Radio para apuntar? Porque venimos como bastante desbordadas, ya sentimos que es diciembre. Y a veces, viste, decís, bueno, voy a ver una que esté buena, una serie que esté buena o alguna peli que esté buena. Bueno, escribiste sobre la ganadora de San Sebastián, que recién llega al cine. No sé si querés contarnos algo. No la hemos podido ver aún. Pero bueno, sabemos que también trabaja con toda la temática de la historia de este país y de lo que ha sido, bueno parte de la historia de ETA, de las víctimas y de cómo encontrar algunas otras miradas, ¿no? Me interesaba lo que contabas en la nota de Pícara.
Escribí sobre Maisabel porque... Bueno, tuve la suerte de ir a un preestreno además y me fue como un artículo, una crítica reposada, ¿no? Y fue chulo poderlo hacer así porque es un tema como muy delicado, ¿no? Y que en este país remueve mucho, ¿no? Como es la historia de ETA, ¿no? Y todos los años de atentados y para mí fue una peli muy emotiva. La película es de Iciar Bollaín. Porque además me conecta, ¿no? con toda pues, otra parte, ¿no? que llevo trabajando muchos años, ¿no? de la comunicación relacionada con la cultura de paz, etc. Y me parece que es necesario, ¿no? también hacer visibilizar este tipo, ¿no? Hablaba antes de polarización y ETA ha sido una herramienta, ¿no? en manos de la derecha, ¿no? y de cierto sector de víctimas, una herramienta política muy útil y muy rentable, ¿no? en cierta manera. Y esta parte, ¿no? que en esta película se centra en el personaje de Maisabel, viuda de Juan Mari Jáuregui, que es gobernador de Vizcaya, si no me equivoco, pues bueno, claro, plantea una forma de resolución de los conflictos que evidentemente que no es fácil, ni sencilla, ni es un camino quizás al que pueda acceder todo el mundo. Claro que no. No todo el mundo quizás vaya a tener la capacidad ni la necesidad de sentarse en una mesa a dialogar con el asesino de uno o una de sus seres queridos, ¿no? Pero es un camino que hay que explorar. Y esa es la gente que construye futuro. Entonces, pues bueno, me pareció una película muy emotiva, tratada con una sensibilidad, creo que excepcional, con mucho cuidado. Y esto es algo que a mí que me obsesiona desde siempre, ¿no? El cómo representar la violencia, cualquier tipo de violencia, también la violencia machista, que ya sabéis que es mi especialidad, pero en este caso, pues otro tipo de violencia, ¿no? Pero cómo representarla, porque es necesario denunciarla y es necesario que se sepa, pero sin abundar en revictimizar una vez más, ¿no? a las víctimas o supervivientes de dicha violencia, ¿no? Y yo lo explico en el artículo, creo, ¿no? Y si no, pues os lo explico a vosotras, lo que es la escena, el acto de violencia, se despacha en 3 segundos. O sea, el asesinato de Jáuregui aparece al principio de la película, ¡pum!, se acabó, ya está. No hay más. Ya está. Y todo lo demás... Todo el resto del relato se centra en la reconciliación, ¿no? En la propia transformación de Maisabel, ¿no? Tras convertirse en la viuda de Jáuregui, ¿no? Que menuda carga también vital, y lo que ella decide hacer con ese rol, con ese papel que le toca jugar, ¿no?
Y bueno,
yo creo que es una película súper recomendable.
Vale. Vamos a apuntarla, Sonia. Y veíamos que también dentro de, más allá de que decimos que a veces no es el centro, pero hubo mucha premiación a mujeres. No solamente la mejor película, sino también bueno, la mejor dirección, la mejor interpretación principal. Por primera vez no hubo distinción de género. ¿Cómo analizás esta... que para muchas personas críticas es como lo políticamente correcto de la época. Y a nosotras a veces nos parece como
a ver, ¿quién dice esto? ¿Por qué dice esto? Y también, bueno, sería interesante ver si hay algo de esto en la industria, porque, bueno, también lo vemos, que hay un aprovechamiento también, de algún modo. Pero bueno, ¿cómo podríamos desmenuzar estas situaciones que lo vemos por ahí también en los Oscar o cosas así? Pero que, bueno, también es justicia política.
Absolutamente.
Totalmente. No me voy a cortar un pelo, o sea, son pues señoros como Carlos Boyero, ¿no? Los que se sienten ofendidos. Muy ofendidos y que van a dejar de ir a festivales, porque, por Dios, ¿qué es esto, no?
Claro.
Porque quizás lo que está cambiando y bueno, mi compañero siempre dice que hay gente mal aparcada en esta sociedad, ¿no? Y últimamente mucha, ¿no? La hay dentro del feminismo y fuera, ¿no?
Sí.
Carlos Boyero quizás es un señor mal aparcado ya, ¿no? Y que cuando se les tambalea, ¿no? Lo que ha sido su marco de leer la realidad durante toda su vida, pues ya no se reconocen, ¿no? En el cine que ven. Pero es que quizás lo que está cambiando es la realidad, no solo el cine. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Quizás no están sabiendo leer, ¿no? Cómo están transcurriendo los acontecimientos. Y lo decía mi compañera Irán Zubarela de Pícara, ¿no? Que cubrió el festival, que a ver si lo que va a pasar es que el cine de mujeres es el cine, ¿no? Decía el título, ¿no? Y vosotras lo decíais, ¿es justicia poética? Pues quizás sí, porque se ha leído el cine hecho por mujeres durante muchos años como la anécdota, como lo particular, como aquellos relatos que no eran universalizables, ¿no? Como si todo lo que, porque ponían temáticas sobre la mesa, pues que no se habían puesto hasta ahora. Pero es que quizás es más universalizable volver del trabajo, poner una lavadora y darle la cena a tu hijo, porque lo hacen más millones de personas, sobre todo mujeres en el mundo, que no recorrerte la Tierra Media volviendo con un puto anillo para tirarlo en un volcán, que ahora está muy en boga el tema,
sí,
¿no?
Sí.
Pues quizás hay historias que nos han vendido como relatos universales que no lo eran tanto, ¿no? O con los que a una gran parte de la población le costaba muchísimo identificarse. Y quizás eso es lo que está cambiando, ¿no? Y están poco a poco y muy lentamente, que ya nos gustaría que esto fuera más rápido, pero poco a poco pues van apareciendo nuevos sujetos que han estado apartados y ocultos en las pantallas durante toda la historia. Y ya está, si es que simplemente hay que ceder y compartir espacios, ¿no? Que han estado ocupados por hombres blancos y heteros durante casi toda la historia del cine. Yo tampoco le veo más complicación, ¿no? Y me resulta hasta cómico, ¿no? Esta incomodidad que le genera, ¿no? A algunos personajes. Por otro lado, lo que decís de que la industria se aprovecha de esto, con total certeza, ¿no? O sea, bueno, cuando ves que una gran cadena de ropa pues saca camisetas con lemas feministas, pues uh-huh. Bueno, ahí ves, ¿no? Que el capitalismo no da puntada sin hilo nunca, ¿no? Y cuando dicen, ¡buah, este boom de películas y de series feministas y no sé qué! Bueno, perdón, o sea, uno, yo no creo que el boom sea tal, que es como, gracias, hay unas cuantas, pero por otro lado, pues evidentemente los señores de Netflix, de Movistar o de HBO no son una ONG, pero sí que hay gente, ¿no? En los equipos creativos, pues que quizás sabe leer esa realidad, ¿no? Como yo decía, y esas señales, y sabe leer que un 8 de marzo multitudinario durante 3 años, hasta que vino la pandemia a fastidiárnoslo todo, a nivel global, pues hombre, quizás, y me aventuro, pero quizás quiere decir que algo está cambiando a nivel de calle, y que si cambia a nivel de calle también cambian los reclamos que hacemos como espectadoras y espectadores, ¿no?
Absolutamente.
Ay, qué clarísimo que lo dijiste. Sonia Herrera Sánchez, te agradecemos un montón, te queremos y esperemos vernos en vivo y en directo y abrazarnos pronto. ¿Dónde te pueden seguir las personas que escuchan Feminitas Radio?
Pues yo diría que en Twitter. Ahora mismo lo mío es Twitter, es el espacio donde me domino. Antes tenía un blog, pero la maternidad me ha hecho tenerlo muy abandonado, la lente violeta. Sí, que era como mi repositorio de cosas. Pero bueno, y me van a poder pues seguir leyendo en Pícara Magazine, que es mi medio casa donde escribo muy a gusto y donde me siento siempre muy arropada y acogida para reflexionar sobre casi lo que me da la gana. Y en Twitter, evidentemente, sí.
Buenísimo. Sonia, te queremos y te mandamos un beso grande.
Fantasía textual es que me leas.
Fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
Lo que entiendo por nuevo paradigma es todo esto, la apuesta por la amistad como política, la construcción de lazos afectivos consensuados y serios, en el sentido de importantes, que sin embargo tengan cierta flexibilidad, en los que haya responsabilidad pero también comprensión, en los que puede haber sexo o bien puede no haberlo. Construir comunidades de amor y amistad que sean contenedoras, sólidas, aunque acepten la condición precaria de la existencia y de los vínculos. La única salida que se me ocurra es esa mezcla curiosa de dependencia y solipsismo en la que nos depositó el énfasis contemporáneo en la pareja, es una explosión del afecto. La pareja puede salvarse si la descentramos, si la corremos del podio de la vida como piedra de toque del éxito, la salud y la felicidad, incluso si dejamos de pensarla como piedra de toque del amor, como su fin o expresión última. Y más importante, porque en el fondo salvar la pareja me da igual. Con mucho amor, mucha amistad, mucha comunidad y mucha suerte, quizás nos salvamos nosotras. La autora es Tamara Tenenbaum, el libro El fin del amor. Mi nombre es Rocío y soy de Rosario, Argentina.
L'amour.
El amor.
Love.
All you need is love.
Tan tarararán. Las distintas formas de amor en Femiñetas Radio.
Bueno, estamos acá con Livia Andrade. Livia es activista feminista, es latina, vive actualmente en Brasil, pero vivió en Singapur, en Shanghái y en Barcelona. Livia tiene un máster en género y comunicación, se puede decir que es mentora de jóvenes universitarias, ¿no? Y actualmente trabaja con políticas públicas y prevención de acoso moral y sexual. Livi nos va a venir a hablar de, bueno, un poco de autocuidados, de sexualidad femenina, de salud mental, de las mujeres y disidencias de género, porque tiene una magnífica guía de autocuidados en la que abre con una cita de Audre Lorde, que es: cuidar de mí misma no es autocomplacencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política. Hola Livi, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar acá con vosotras.
Livi, ¿nos querés contar qué es para vos el autocuidado?
Vale, pues les propongo algo. Hacemos al revés, o sea, les quería preguntar qué os ocurre al escuchar la palabra autocuidado o autocuidados.
Vale, me gusta esto.
Sí, a veces me aparece la palabra salvavidas, como esos flotadores que me ayudan a no ahogarme. Cuando pienso en autocuidado, generalmente, no sé si es porque mi historia es de nadadora o no sé qué, como la idea de supervivencia, como un semáforo en rojo.
Para mí es, bueno, un poco lo típico, ¿no? Asociado un poco a la belleza,
a los spas y a las mascarillas y a los juguitos detox y hacer deporte y dormir temprano y no sé, un poco toda esta serie de cosas que están un poco de moda ahí por Instagram y TikTok.
Quiérete a ti misma.
Sí, un poco de eso. Sí, me aparece esta idea.
Quiérete a ti misma.
Sí.
Uy, qué difícil.
¿No? Cuando además te están obligando a que tenés que quererte más. ¿Qué cosa?
O sea, vale, pues tenés que quererte a ti misma, salvarte tú misma. Y aún así tienes que estar bien, ¿no? Bien y
feliz.
Bueno, comprando.
Comprando.
Mascarillas, belleza, bueno, deporte también, depende de lo que haces. Tienes que pagar a una persona, un servicio, ¿no?
150 cremas para la cara.
Bien, muy bien, sí.
Usar ropa sí. También bueno. Acorde a los cuidados medioambientales. O sea, tratar todo el tiempo eso de que usemos en nuestros cuerpos, no sé, prendas que no sea con
que
gente explotada.
Como conciencia ambiental sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. Cuidar a los demás.
Sí, un vale. Poco de eso, ¿no?
Bueno, no vamos por ahí, vamos a hablar de esto también, pero no vamos por ahí, porque el autocuidado de la cita de Audre Lorde, de sus estudios, de sus escritos, es un término feminista, es antirracista, y fue cooptado por el capitalismo, la verdad, por eso que tenemos esta idea muy conectada con la belleza, con las compras, y autocuidarse es estar bien, es saber que nuestra salud y nuestro bienestar están conectados con el entorno donde vivimos, donde se está, lo que hacemos, nuestras elecciones, cómo llevamos relaciones, cómo llevamos afectos. Así que si estamos hablando de estar bien, no puede ser algo solo para quien tiene pasta, ¿no? Si vamos a la belleza, a mascarillas, a hacer, tener tiempo para hacer deporte, porque eso también es una cuestión, ¿no? O sea, que ¿quién puede hacer deporte? ¿Quién tiene tiempo para hacer deporte?
¿Quién tiene tiempo y le da el cuerpo?
Claro, claro, y la salud, ¿no? Uh-huh. Porque claro, para generar salud también tienes que estar bien. Y bueno, es eso, o sea, no podemos hablar de cuidado, sin hablar del entorno, sin hablar de problemas que son colectivos, o sea,
claro.
No podemos también intentar encontrar una forma de individual de tratar problemas que son colectivos, o sea, si estamos en un entorno que no es saludable, si estamos viviendo en un país donde el agua está con contaminación, si hay contaminación del aire, por ejemplo, eso es un problema colectivo, y estamos hablando de salud y bienestar de forma colectiva, podemos llevar al individual. Pero claro, está de moda, ¿no? Está de moda esto de las mascarillas, de las cremas y todo esto por el Instagram, por las redes. Y la idea acá es un poco sacar el concepto más, más real y menos del sistema, de cómo podemos cuidarnos, aunque estamos en este sistema, aunque vivimos el capitalismo.
Está buenísimo lo que decís, y a mí algo de la guía de autocuidados que me llamó mucho la atención, que es como para, decís algo así como para practicar el autocuidado, ¿no? Lo primero que hay que saber para llegar a estar bien, ¿no? Retomando este concepto que decías, ¿no? Como el autocuidado es poder estar bien, es saber que estamos mal, ¿no? Y muchas veces el primer problema es no reconocer ese, ¿no?
El estigma, además, que genera reconocer, no sé, acá en España lo veo más fuerte incluso que en Latinoamérica, esta recomendación que te dan, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, que no digas que estás haciendo terapia, por ejemplo.
Claro, total.
O sea, imagínate si no te va a costar reconocer que estás mal.
Sí, total. O sea, para mí la guía nació de una experiencia muy personal. Yo he trabajado con temas de asistencia social, con personas en situación de vulnerabilidad social, y he llegado a esta situación de estar muy mal por el trabajo, por las historias horribles que he escuchado y todo esto. Y también fue... Bueno, fue un proceso de reconocerme mal, de reconocerme enferma, ¿no? Estaba enferma emocionalmente y mentalmente, totalmente agotada. Y fue de ahí, o sea, que empecé a aprender a cuidarme, a ponerme otra vez en el centro y no, no solo los demás y lo que hacía y el activismo. Sí, total, va primero de reconocer que estamos mal y estamos todas, venimos todas de una pandemia, de mucha vulnerabilidad también a nuestro alrededor. Bueno, aquí en Brasil en el momento, por ejemplo, tenemos 20 millones de personas que no tienen comida. O sea, es una situación de vulnerabilidad extrema y que estamos, nos afecta a todos de alguna manera, ¿no?
Claro. Sí, sí, por eso hablamos de que es un problema colectivo y no individual. Y sobre todo en un contexto, ¿no? En el COVID puso un poco sobre la mesa esto que decías, la crisis de los cuidados, ¿no? Que las feministas venimos denunciando hace muchos años. Y bueno, como un poco la pregunta acá es, vos sos una persona que de alguna manera tiene un activismo político y cuida, ¿no? Entonces, ¿quién cuida a quienes cuidan?
Exacto, nadie. Ese es el tema, o sea, ¿por qué el capitalismo pone el autocuidado como algo individual, como las cosas de la moda, de las mascarillas y tal? Porque si vamos a la raíz de este cansancio extremo que estamos viviendo todas, la raíz es exactamente el sistema, o sea, y los sistemas, el patriarcado, el racismo, la sobrecarga de trabajo, el cuidado a las niñas que están, bueno, básicamente bajo nuestras espaldas de las mujeres, el cuidado a los mayores, las miles de horas de teletrabajo que estamos haciendo, las que pueden hacer teletrabajo, la presión estética y o sea, varias otras opresiones. Esto es por eso que estamos todas cansadas, ¿no? No es solo, no son cosas individuales, no son problemas individuales, es el sistema y la manera que vivimos. En la
absolutamente, capitalista. Absolutamente. Y Libby, en tu guía también hablas un poco de las razones por la cual, digamos, porque claro, una va y dice, bueno, estoy cansada, que necesito practicar el autocuidado, y la gente pregunta, bueno, ¿por qué no descansas? ¿No? ¿Por qué no descansas? Entonces, una de las preguntas de la guía que a mí me pareció muy interesante es, ¿por qué las mujeres no descansamos todo lo que necesitamos? O sea, ¿por qué es tan difícil darse el derecho a descansar?
Sí, eso va mucho de cómo hemos sido socializadas como mujeres, ¿no? Nos han socializado para cuidar a los demás, ¿no? A nosotras mismas. Entonces, bueno, viene mucho desde la niñez, los juguetes, las muñecas, todo esto. Y también creo que hay una cosa mucho más profunda que las psicólogas ya están hablando mucho, que es que no nos damos el derecho a descansar como mujeres. Es difícil reconocer y validar esta necesidad de descanso sin juzgarla. O sea, si estoy cansada, si necesito descansar, es porque no estoy dando mi mejor.
Sí, estoy haciendo algo mal.
Sí, estoy haciendo algo mal.
No me estoy organizando bien, no estoy cumpliendo mis mandatos como corresponden.
Es interesante cuando vemos además la cantidad de espacios que se van abriendo muy lentamente para hablar de esto. O sea, por ejemplo, la palabra burnout, que vos comentabas que un poco fue un poco el disparador de realizar esta guía. Bueno, se empiezan a poner de manifiesto, pero una pregunta y se dice, queda mucho por hacer. Es interesante que se empiecen a visibilizar y que haya sido, digamos, un poco este efecto de pandemia que empezó a generar estos lazos, porque fue también eso, en realidad, empezar a hablar con otras mujeres, tender puentes y ver que nos estaba pasando a la mayoría lo mismo. ¿Cómo lo ves en la perspectiva? Y para un poco también contarles a nuestras oyentes que vamos a estar conversando sobre esta guía que es maravillosa y que tiene libre acceso y que vamos a ir desmenuzando, despuntando muchos de los tópicos que tiene para seguir trabajando a lo largo de estas columnas, Libby.
Sí, total. Hay mucho que hablar todavía del tema, creo, pero al mismo tiempo veo que con la pandemia, porque claro, esta construcción social de que nosotras somos responsables por cuidar y responsables por los demás es muy fuerte, es muy, creo que es una de las cosas más exitosas del heteropatriarcado, que nos ponga a nosotras esta responsabilidad de cuidar. Y eso se visibilizó mucho con la pandemia, porque además de lo que ya hacíamos, hacemos aún más. O sea, muchas mujeres han pasado a cuidar al menos de una persona durante la pandemia, ¿no? Tenemos que pensar también que en muchos países del mundo las vacunas todavía no han llegado y hay mucha gente que todavía sigue más en casa, sigue sin trabajo con la crisis económica y está cuidando a más gente. Y ahí, o sea, validar la necesidad de descanso, de cuidar a una misma, creo que es nuestra tarea ahora. Es como, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo hablamos de, cómo lo hacemos en la práctica también? De eso vamos a hablar, no solo de dónde salimos y qué está pasando, pero cómo lo hacemos en la práctica. O sea, ¿qué podemos trabajar en nosotras mismas? Este autoamor también, porque si cuidamos a las demás es porque amamos a otras personas. O sea, lo que quiero decir es, para cuidarnos a nosotras mismas también necesitamos encontrar este autoamor, ¿no? Porque si no amas, no cuidas. La verdad, es que es así.
Te propongo que nos des una tarea, que sea justamente en este sentido, que sea una tareita amorosa, que es demandada por nosotras, ¿no es cierto, Camila?
Por supuesto.
Como para empezar a pensar y ir introduciéndonos en este índice maravilloso que tiene la guía de autocuidado para activistas feministas.
Vale, pues la primera tarea que podemos pensar es algún límite que está ahí suelto que podemos poner. Ejemplo, un ejemplo muy básico. Intentar no hacer nada esta semana que no sea algo que venga del deseo personal. O sea, una amiga te llama para unas copas, estás súper cansada después del día entero de trabajo y vas solo porque quieres ver a tu amiga y sabes que vas a estar aún más cansada. Intentar decir no. Intentar hacerlo solo si tienes muchas ganas y si es algo que te va a hacer bien.
Claro, priorizar el descanso por sobre un poco este, exacto, ¿no? Esta sí. Idea de eso.
Tengo que salir, porque claro. Además tengo que salir, ¿cómo me voy a quedar?
Y tengo que ver a mi amiga, porque esa es la amistad, ¿no? Una amiga que...
Y no puedo decir no.
Claro, el no sacrificio, no. ¿No?
Claro, es muy difícil decir no para nosotras, claro. ¿No? O sea que si decimos no, somos las aburridas, somos las... No sé, hay mucho estigma ahí con el no. Creo que esa puede ser una tarea.
Clarísimo.
A ver si podemos esta semana hacer algo por nosotros, por el descanso.
Clarísimo.
Nos encontramos en un par de semanas, Livia Andrade, desde Brasil. Te queremos. Un beso enorme.
Gracias. Hasta luego.
De las historias dibujadas a las historias con sonido. Femiñetas Radio. Femiñetas Radio.
Bueno, Flor, se nos va un programa más de Femiñetas Radio.
Una edición más, así que esperemos que si no lo están escuchando en directo, lo puedan buscar luego en las distintas plataformas de audio, de las más conocidas, así que lo van a encontrar rápidamente, y si no, en nuestro Instagram de Feminetas o en la www.feminetas.com. Síganos y recuerden, para agendar el 8 de noviembre en el Centro Cívico Urgel, va a haber una presentación de nuestro nuevo número, que estamos ahí, dele que dele, terminando, y de un poco, bueno, de qué va este proyecto autogestivo, colectivo y feminista que tanto queremos y que hoy tiene esta propuesta de radio y de sonidos.
Va a estar muy bueno, así que creo que hay que ir, no sé qué decís vos.
Yo creo que va a estar muy bueno, van a estar muchas de las colaboradoras de nuestra publicación, ahí en Comte d'Urgell 145, en Barcelona, a las 7 de la tarde, este 8 de noviembre, así que vayan agendando. Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, Flor.
Nos vemos.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.